Son las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy que hablamos tanto de las mascarillas, pues también tenemos que hablar un poquito del bolsillo, de los precios. En términos técnicos, pues el incremento de los precios se llama inflación, ya lo sabes. Y según ha vaticinado hoy la Comisión Europea, pues este indicador seguirá al alza durante este año 2022 en la eurozona. Es decir, seguirán subiendo los precios en todo el continente, aunque se irán moderando poco a poco hasta llegar a 2023 ya más contenidos. Bueno, en esta bola de cristal de la economía europea, también vemos que en España la inflación seguirá siendo alta, sobre todo en los 6 primeros meses de este año. Hoy es 10 de febrero, así que ya lo estamos notando, por ejemplo, a la hora de parar a repostar en una estación de servicio. Hoy los combustibles han batido su récord por segunda semana consecutiva. Sube la gasolina y sube también el gasoil. Y llenar el depósito del coche nos cuesta ahora mismo un 30% más de lo que nos costaba hace justo un año. De media, la gasolina está a 1,55 € y el gasóleo a 1,44. Y recordamos que estamos hablando de una media, ¿eh? Porque siempre en muchísimas gasolineras puedes encontrar que los precios todavía están por encima de estas cifras. Bueno, a corto plazo, además, la cosa no pinta mucho mejor. El barril de Brent, el de referencia del precio del petróleo en las bolsas, pues cotiza ahora mismo a más de 92 €, con lo que el panorama apunta a que los precios en los surtidores seguirán en esta línea alcista, al menos durante una temporadita. Y no nos olvidemos que el 50% del precio de los combustibles son impuestos. El IVA, por ejemplo, el de hidrocarburos también, así que entre una cosa y la otra, de cada 100 euros que repostamos, más o menos 50 los recauda el Estado. Bueno, si cogemos el ejemplo de un coche tipo en España, una berlina de 4 puertas con un depósito de 55 litros, hoy nos va a costar llenarlo 80 euros si es diésel y casi 90 si es gasolina. Y no te digo nada cuando el que tiene que llenar el depósito en esa misma gasolinera es, por ejemplo, un camionero, el conductor de un tráiler que transporta alimentos o madera para una empresa de muebles. Si a ese transportista hoy le cuesta el viaje 100 euros más, pues al final lo tendrá que repercutir en el precio que le cobra a la fábrica por llevar la madera. A continuación, esa fábrica se pensará subir los precios de producción y el último eslabón, pues ya lo sabes, podemos ser cualquiera de nosotros a la hora de comprar un sofá o una mesilla. El producto, desde luego, será más caro que hace un año. Y en esta secuencia no es ni más ni menos que la inflación trasladada al día a día. Popularmente se dice que todo lo que sube baja. Los precios llevan ya subiendo una temporada y algún día, pues sí, tendrán que moderarse. ¿Cuándo pasará eso? Pues según la Comisión Europea, a partir de la segunda mitad de este año. Así que la cuesta se nos puede alargar un poquito más allá del mes de enero. Por lo pronto, hoy encontramos un repecho en esa subida. Mañana el precio de la luz baja de los 200 euros el megavatio hora. No es mucho, es cierto, pero menos es nada. 2:03, tenemos a esta hora más noticias que contarte, noticias que te adelanta ya Ángel Correas.
Con un montón de nombres, además, Sánchez, Casado, Abascal, Yolanda Díaz, Rajoy o Zapatero protagonizan hoy distintos mítines en Castilla y León en una recta final de la campaña que busca sobre todo movilizar a los electores. La baja participación puede ser una clave del próximo domingo. Lo explicaba aquí en Herrera en COPE, Narciso Michavila, presidente de GAT3.
Todos los partidos van a saber a las 2 de la tarde quién va a gobernar. Si la participación en Castilla y León baja del 33% a las 2 de la tarde, quiere decir que es muy probable un vuelco a la izquierda.
También estamos pendientes de un colegio de Granadilla de Abona en Tenerife que ha tenido que ser desalojado por una amenaza telefónica de bomba. En la llamada se explicaba que se había colocado un artefacto para que no vacunen a nuestros hijos. Eso decía, la Guardia Civil ha tenido que rastrear ese centro palmo a palmo con todos los alumnos ya en la calle, evidentemente por seguridad. Y en Estados Unidos, Pilar, les ha dado por hablar del ojo del gazpacho. Y no porque de repente hayan conocido las bondades de nuestra riquísima sopa fría de tomate, no.
¿Por qué entonces?
Pues escucha, mira, todo viene porque una congresista republicana que intentaba atacar a la presidenta del Congreso estadounidense, a Nancy Pelosi, pues digamos que se le ha ido la lengua durante un programa de televisión.
Only do we have the D.C. jail, which is the D.C. gulag, but now we have Nancy Pelosi's gazpacho police spying on members of Congress, spying on the legislative.
¿Sabes lo que quería decir esta congresista al hablar de la policía del gazpacho de Nancy Pelosi? Bueno, pues estaba intentando en realidad referirse a la Gestapo, ¿de acuerdo? A la policía, sí, a la policía secreta del régimen nazi. Y al final, bueno, se ha hecho un lío y ha confundido el gazpacho con la Gestapo. En fin, cosas que a veces pasan. No tiene nada que ver, por supuesto, una cosa con la otra.
Bueno, pues España consigue su primera medalla en Pekín. José Luis Corrochano, ¿qué
Hola,
tal?
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Queralt Castellet ha conseguido esta madrugada la medalla de plata en los Juegos de Invierno y es la quinta en la historia del deporte español. Ha sido segunda en la categoría Snowboard Halfpipe. Para Queralt, con sus quintos Juegos Olímpicos, es la gran alegría de su carrera. Tiene 32 años y ha pasado 16 compitiendo. La otra opción de medalla era Lucas Eguíbar, ha terminado tercero en la final de consolación y consigue diploma olímpico, el segundo para la delegación española. En fútbol estamos pendientes de la recuperación de Benzema, que hoy ha seguido sin entrenarse con el grupo. Es muy probable que no juegue el fin de semana contra el Villarreal. El objetivo es que esté el martes que viene contra el Paris Saint-Germain. Y en la Copa, hoy segunda semifinales a las 9:30, Athletic de Bilbao-Valencia, lo contamos desde las 9 en el tiempo de juego.
Bueno, aunque haya estudios que digan que ir con mascarilla nos hace más atractivos, porque el cerebro completa imagina lo que no puede ver, pues ¿qué quieres que te diga? Pues nada como volver a ver las sonrisas, desde luego, hoy por la calle después de casi 50 días de mascarilla de nuevo obligatoria al aire libre. Ahora ya, esta es la decisión de cada uno, el quitársela o no al aire libre, pues según las circunstancias, según las aglomeraciones, y en esto hasta diría también según el miedo de cada uno. ¿Cómo queda la norma a partir de este jueves? Bueno, pues todos sabemos que en interiores, en el trabajo, en las aulas, en los comercios, pues sigue siendo obligatoria la mascarilla, salvo a la hora de comer o de tomar algo. El decreto que entra en vigor también deja claro que sigue siendo obligatoria en todo tipo de transportes públicos. Pero además, Álvaro Sáez, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Cuando andemos por la calle, cuando estemos en la calle, hay algunas también particularidades como los eventos multitudinarios.
Sí, y aquí todos a lo mejor estamos pensando en conciertos o en partidos de fútbol, pero pensemos también, por ejemplo, en los desfiles de carnaval o las procesiones, que queda muy poquito para ellas. Porque en esos casos, en eventos masivos en los que estemos de pie, también va a seguir siendo obligatoria. Otra cosa es que haya asientos y que se pueda guardar la distancia de seguridad, cosa que pasaría, por ejemplo, en una grada al aire libre. Ahí ya no es necesario ponérsela.
A ver, pero que me quede a mí esto, bueno, y que nos quede a todos claro. En los eventos multitudinarios, al aire libre, en teoría, hay que ponérsela siempre y cuando
no se guarde la distancia de seguridad de metro y medio.
Bueno, entonces en un estadio de fútbol, si no se guarda esa distancia, hay que ponérsela. Si se separa a los espectadores, ahí nos la podríamos quitar. Vale. Bueno, y además sigue en vigor, también lo recuerda el BOE, las excepciones.
Sí, aquí no tendrán que llevarla las personas con enfermedades o dificultad respiratoria. Y también se lo pueden quitar aquellos que viven en una misma residencia de mayores, de estudiantes o también de, por ejemplo, de trabajadores. Otra cosa es el personal de estos centros, que sí que tendrá que llevarla puesta.
Bueno, ya que estamos hablando de la supresión de la mascarilla al aire libre, nos vamos también a ir a los colegios porque ahora en los recreos tampoco es obligatoria. Bueno, mascarilla que deja de ser obligatoria durante los recreos, en el patio de los colegios, en todas las comunidades autónomas, menos en cuatro. En Andalucía, en Castilla, León, en Galicia, en el País Vasco. En el resto, y los niños también han podido jugar a cara descubierta. Eso sí, Andalucía y el País Vasco ya han dicho que, bueno, hoy sigue siendo obligatoria, pero mañana adaptan la normativa y en sus centros escolares, pues también se podrá prescindir de la mascarilla durante este tiempo de recreo.
Porque es que yo respiro muy poco con la mascarilla y con el recreo sudo más aún. Y sobre todo, que es que para la comba, que sudo, pues sudo más con la mascarilla y menos sin la mascarilla.
Bueno, es lo que nos decía Claudia, una chiquitina, una alumna de 7 años de Madrid, y bueno, como ella, pues muchísimos chavales, ¿no? Es que están hoy felices porque por fin se pueden quitar la mascarilla y van a dejar de sudar cuando juegan en el recreo. Bueno, y en la calle, ¿qué vemos? ¿Nos la estamos quitando ya hoy o no?
Pronto para poderla quitar todavía.
La mayoría van a seguir llevándola.
Al aire libre no la llevaré puesta.
Yo creo que debería, de hecho, haberse insistido antes en liberarla.
el tema de mascarillas en exteriores.
Yo la voy a continuar llevando porque me parece ilógico que hasta ayer había que usarla y ahora no.
Pues el sentido común es lo que mejor va en estos casos. Va a depender de la cantidad de gente que haya en las calles por las que pasamos. Pero no hay que perder de vista que a veces el miedo puede impedirnos volver a una vida más o menos normal. Bueno, al igual que han crecido los casos de agorafobia tras el confinamiento, también hay casos de inseguridad, palpitaciones o personas que se sienten observadas y que por eso no se quitan la mascarilla, aun cuando apenas hay gente a su alrededor. Sebastián Mera es psicólogo y está al frente de su propio gabinete psicológico.
Yo lo que sugiero es que lo antes posible volver a desarrollar y a comportarse pues como nos estábamos comportando hace 3 años, porque si no, al final el rango de comportamiento se va reduciendo. El cuerpo no va a pedir hacer más de eso a lo que le hemos acostumbrado.
Sebastián lo compara a las situaciones en las que un niño deja de usar el andador y se siente inseguro, se siente frágil. Pues eso nos puede pasar ahora sin las mascarillas. Por cierto, hablando de medidas, también el uso del certificado COVID sigue dejando novedades. Baleares lo va a retirar este sábado para el ocio, aunque lo va a mantener para entrar a los centros sanitarios. Ya solamente es obligatorio para entrar en restaurantes en Canarias, Andalucía y también en Galicia. Hoy además seguimos conociendo nuevos detalles del trato preferente de la vía directa de comunicación entre altos cargos de instituciones penitenciarias y el colectivo SARE de presos de ETA. Un trato preferente que adelantó el Confidencial y que está detallado en un informe de la Guardia Civil de 400 páginas y al que ha tenido acceso la cadena COPE. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
En toda esta información que hoy estamos ampliando, es crucial el papel del secretario general de instituciones penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.
Sí, es uno de ellos. Ángel Luis Ortiz, el exconsejero vasco y miembro del colectivo SARE, Joseba Azcárraga, el parlamentario de Bildu, Julen Arzuaga, el abogado Chema Matanzas y el histórico etarra Kubati. Son los principales nombres de este informe de la Guardia Civil, aunque hay algunos más. Azcárraga es quien mantiene reuniones o contactos frecuentes con el de Madrid, en referencia al secretario general de instituciones penitenciarias. El documento destaca que Azcárraga informa de una reunión que va a tener el próximo martes con Ángel Luis, mensajes que se reenvían unos a otros y que se refieren a traslados de presos, a determinadas conversaciones con algún cargo y a listas de prioridades. También hablan de hacer la gestión con el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza. Se refiere además el informe a distintos modelos de cartas de presos etarras para acogerse a medidas de reinserción en las que se desvinculan del colectivo de presos y rechazan la violencia, pero nada más, sin comprometerse a nada.
Patricia, la Fiscalía ha venido investigando los posibles delitos en esos homenajes a presos de ETA, a los que hacía referencia. Hemos consultado a fuentes del Ministerio Público que nos dicen que en principio no hay delito en estos contactos estrechos, digamos, entre el Gobierno y los presos de ETA.
Así es, porque este informe está en poder del juez García Castellón desde el mes de marzo. Es una investigación que empezó con una querella de Dignidad y Justicia en la Asociación de Daniel Portero presentada en 2018 y lo que se investiga es si hay una organización criminal en torno a los homenajes a presos etarras, a los conocidos como Ongi Etorri, bienvenido en vasco. Por ello, se han monitorizado teléfonos móviles y el informe de la Guardia Civil señala que gracias a las intervenciones telefónicas y al desarrollo de la investigación se conoció que la Comisión a favor de los presos de ETA estaría tratando de encubrir estos homenajes para evitar que se considerasen actos de enaltecimiento del terrorismo. Fuentes fiscales consultadas por COPE nos dicen que esta causa es muy amplia y que los datos publicados pueden ser ética y políticamente reprochables, pero no son delito y no es el objetivo de la investigación.
Un trato preferente que, por cierto, irrita a los colectivos de víctimas del terrorismo que consideran que en interior se recibe más a los presos que a ellos. Bueno, y destacábamos hace unos minutos a las 2 que tenemos récord de las gasolinas por segunda semana consecutiva en España, pero también tenemos subida en el precio de la vivienda. El año pasado se vendieron en un 38% más, se vendieron un 38% más de casas, con una subida de precios del 5%, según datos oficiales de las notarías. El metro cuadrado de media rondó los 1.500 euros. Pero es que este año las estimaciones hablan de más subidas. Entre un 2 y un 6% más caras van a estar las viviendas. ¿Quieres alternativas? Bueno, pues atención a esta oferta. Casa nueva de 130 metros, es decir, con un tamaño bastante majo, una casa grande, 130 metros, por poco más de 100.000 euros. Y sí, la oferta también vale para una gran ciudad porque estamos hablando de casas prefabricadas.
Lo que antes era una construcción de ladrillo, pues eran pequeñas subidas, ahora es que te encuentras con que a lo mejor es un 30. Entonces yo le tenía mucho miedo a eso y a que se eternizara la obra. Bueno, me tocó convencer a mi mujer, que ella lo veía un poco de otra manera, ¿no? Pero bueno, fuimos a ver una vivienda y nos encantó.
Y por eso Carlo y su mujer se compraron una de estas casas prefabricadas para vivir. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Se decidieron fundamentalmente por eso, por el precio.
Sí, sí, porque con la subida de los materiales la construcción tradicional se ha encarecido mucho. Por tanto, esta es una opción más económica. Según los expertos del mercado inmobiliario, estas casas se mueven en un margen de entre un 30 y un 10% menos que las tradicionales, dependiendo si son de madera o son modulares de hormigón, que estas últimas, por cierto, son las más modernas y demandadas ahora mismo.
Además de lo económico, Susana, también este tipo de casas acortan el tiempo de construcción, claro.
Sí, y bastante. Sí, bastante, diría mucho. Si nos fijamos en las modulares, la obra exterior termina en 3 semanas, la entrega se firma en 6 meses, pero hay otras ventajas también que los compradores tienen muy en cuenta en estas casas. Alberto Bermejo es CEO de Modular Home.
Nos permite que tengamos el mayor aislamiento energético, climático, sonoro y resistencia estructural, mucho más denso que la vivienda tradicional, que yo he conseguido que mi tecnología me permita combinar de infinitas maneras para conseguir cualquier elemento arquitectónico.
Nos contaba Alberto Bermejo que son personalizadas al 100%, más sostenibles energéticamente, incluso con ficha A+, y se hacen ya con filtrado de aire especial.
Bueno, pues casas que son desde luego una alternativa. Casas prefabricadas, se han triplicado sus ventas, por cierto. Barcelona fue el año pasado la provincia con más demanda, un 13%, seguida de Madrid y a continuación Valencia. Y si hablamos de su duración, parece que también hay ventajas respecto a las construcciones normales, Susana.
Sí, una casa tradicional puede estar tasada en una duración media de 75 años, según los expertos, y estas lo superan con creces, incluso lo duplican.
Bueno, pues como decimos, las casas prefabricadas se han convertido ya en una alternativa. Son más baratas, se agiliza además su tiempo de construcción y por eso su demanda, su venta está creciendo en nuestro país. Gracias, Susana. 2 y 17, es tiempo ya para tu COPE local.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Muchas veces el amor necesita intervención divina.
Valentín, tienes que bajar.
Vuelve San Valentín.
Usted le quiere, ¿verdad?
Y el Día de los Enamorados.
Y los enamorados somos tú y yo.
El domingo por la tarde.
No quiero.
¡Viva el cine español!
El Día de los Enamorados.
En 13.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Novedades en relación a los dos asesinatos de este fin de semana en Madrid tras sendas reyertas entre bandas latinas. Por un lado, la Guardia Civil ha desarticulado en nuestra región y en la localidad toledana de Seseña una organización criminal de miembros de los Dominican Don't Play.
¡Guardia Civil! ¡Entramos!
Este era el momento en el que los agentes accedían a uno de los pisos donde residían sus miembros. Hay 11 detenidos, 3 de ellos están presuntamente implicados en la muerte de Diego, de 25 años, este pasado sábado por la noche en un parque de Usera. Han ingresado ya en prisión donde, te recuerdo, hay otros 2 arrestados precisamente por este caso. Uno de ellos, el Chucky, dominicano de 21 años, con numerosos antecedentes por robo, y uno de los 37 detenidos el pasado mes de noviembre por formar parte de la trama que prostituía a menores tuteladas de la Comunidad de Madrid. No estaba en la cúpula de esta red, pero sí se le acusó de abusar sexualmente de 2 menores a cambio de droga. Fue puesto en libertad con cargos por este asunto. Y en el caso de la muerte de Jaime, el chico de 15 años asesinado en la calle Atocha, según ha podido saber COPE, la Policía Nacional ya tiene identificados al grupo atacante. Estamos cerca de contar alguna detención. Y a todo esto, afrontamos en breve un fin de semana peligroso en Madrid. Se han detectado a través de redes sociales quedadas de estos pandilleros para enfrentarse. Hay temor a posibles venganzas y represalias por la muerte de Diego y de Jaime. Por ello, se ha preparado ya un dispositivo especial para estos días. Luis Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Tienes ya detalles? ¿Sabemos cómo va a ser ese dispositivo? ¿Cómo número de efectivos y zonas que van a controlar?
Sí, desde hoy ya está en marcha, de hecho, ese plan de actuación contra las bandas juveniles, que se va a centrar en el municipio de Parla y en 11 distritos de la capital. Son Carabanchel, Latina, Puente de Vallecas, Usera, Villaverde, Fuencarral, Centro, Arganzuela, Ciudad Lineal, San Blas y Hortaleza. Lo ha explicado la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González.
En estos 11 distritos y en el municipio de Parla lo que vamos a hacer es ir a aquellas zonas donde tenemos localizado que se mueven estas bandas violentas. También estaremos presentes en los medios de transporte y habrá coches de protección en las discotecas.
En total intervendrán 514 efectivos de la Policía Nacional que tratarán de evitar actos de venganza entre las bandas, más allá incluso de este fin de semana.
Es un plan permanente que no va a parar hasta que cese la actividad delictiva de estos grupos violentos. Se hará un seguimiento semanal a lo largo de todo este mes. Saldrán algunos distritos, entrarán otros municipios en función de cómo vaya moviéndose esta actividad.
Por su parte, la Guardia Civil reforzará sus controles en 9 municipios donde se ha detectado presencia de estas bandas. A este dispositivo se le unirá el que ha planteado el Ayuntamiento de Madrid para la Policía Municipal. Un refuerzo del que no han trascendido detalles. Inmaculada Sanz, portavoz municipal.
Nosotros vamos a reforzar con más agentes en las calles, en algunas de las zonas de Madrid donde entendemos que se puede producir algún tipo de altercado. No vamos a dar muchos más datos porque evidentemente sería dar pistas a quien quiere tener actuaciones delictivas.
Por cierto, Pilar, que fruto de esta oleada de violencia entre bandas, la delegada del Gobierno ha anunciado que Interior estudia ya revisar la ley que permite a estos jóvenes acceder a este tipo de armas, como machetes, para ver si se puede controlar de algún modo su compra.
Pues esperemos que el dispositivo funcione y no tengamos otro fin de semana de violencia en la Comunidad de Madrid. Y recuerda que desde esta pasada medianoche ya no hace falta que lleves la mascarilla al aire libre, salvo que acudas a un evento multitudinario y no puedas mantener esa distancia de seguridad de 1.5 metros. Tampoco hace falta llevarla desde hoy en los recreos de los colegios de la región. Luego nos vamos a dar una vuelta por alguno de esos centros escolares a ver si los niños se la han quitado o todavía hay miedo al contagio. Todo esto en un jueves otra vez de buen tiempo en Madrid. Es cierto que vemos alguna nube, pero el sol seguirá siendo protagonista hoy con máximas que se van a ir hasta los 16 o 17 grados. Mínimas esta noche al alza, hasta los 7. Ahora mismo los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan 13 grados. 2:24, es momento de ocuparse de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y para ello nos vamos hasta la DGT. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución en Madrid por un accidente en la circunvalación M40, en la zona de Coslada, que genera casi 3 kilómetros de retención en sentido A2. Además, a esta hora también van a encontrar ya dificultad en la entrada a la capital, en la A1, a la altura de Alcobendas y Las Tablas.
¿Y recuerdas la queja de varios vecinos de Cuatro Vientos sobre los dos cantones de limpieza que iba a instalar el Ayuntamiento de Madrid a 2 metros de sus casas? Bueno, pues hay novedades en este asunto, buenas para estos vecinos.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Punto final a 4 meses de lucha para los vecinos de Cuatro Vientos, que no querían la instalación de 2 cantones de limpieza a escasos 2 metros de su urbanización. Bueno, después de muchas conversaciones con el Ayuntamiento de la capital, pues han conseguido su objetivo. Esos cantones se van a construir en otro sitio, lejos de viviendas, para evitar molestias y también malos olores. Julio Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Dónde van a ubicar ahora esos cantones y qué dicen estos vecinos?
Bueno, de las caceroladas en el barrio de Cuatro Vientos han pasado al alivio. Poema sinfónico, fíjate, así se llama la calle donde quedará instalado finalmente este cantón de limpieza, que bueno, para el que no sepa qué es, se trata, por así decirlo, de la base de operaciones de los empleados de limpieza. Allí guardan su maquinaria, sus herramientas, y si se ubica cerca de un núcleo vecinal, pues es verdad que puede generar ruidos y molestias. Bueno, el lío en Cuatro Vientos empezó en octubre del año pasado, cuando los vecinos de una urbanización de ahí del barrio empezaron a ver a varios operarios de obra que estaban haciendo mediciones. No tenían ni idea de qué es lo que estaban haciendo, de qué pasaba allí. Cuando se enteraron, pues te puedes imaginar el cabreo, aunque finalmente, como tú has dicho, pues la unión vecinal ha hecho la fuerza.
Han sido 4 meses muy, muy intensos y también emocionantes, que nos han demostrado que en ocasiones, cuando se tiene razón y se lucha, se pueden conseguir las cosas.
Este es Paco, que es vecino de la urbanización y, bueno, nos ha contado todo el proceso hasta llegar al día de hoy, conversaciones con los políticos, con todos los partidos, hasta que desde la Delegación de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, pues se han comprometido a cambiar la ubicación. Otra vecina es Mónica, ella está contenta con la noticia, pero dice que no es suficiente.
La movilización vecinal, la implicación y el esfuerzo colectivo han sido determinantes. Tanto es así que hemos creado la Asociación Vecinal del Barrio de Cuatro Vientos, porque nuestro barrio, a pesar de ser histórico, lo que es la zona residencial es totalmente nuevo.
Y es que, salvo las casas y un colegio infantil que hay allí, dice Mónica que en el barrio no hay de nada, que lo del cantón de limpieza ok, que está bien, pero que queda mucho por hacer.
Bueno, gracias, Julio. Y se complica la final de la Copa del Rey para el Rayo Vallecano. Derrota en casa del conjunto madrileño, 1-2 en la ida de semifinales de la Copa ante el Betis. Y eso que los vallecanos empezaron ganando con un gol tempranero de Álvaro García, pero 2 buenas jugadas del equipo sevillano, una de Borja Iglesias, mediada la primera parte, y otra de William Carballo, mediada la segunda, pues dieron la vuelta al marcador. La vuelta el próximo 3 de marzo en el Benito Villamarín. ¿Complicado? Mucho. ¿Imposible? No. 2 datos para el optimismo. 1, que ya no valen doble los goles en campo contrario. Si marca el Rayo primero en Sevilla, la eliminatoria, por tanto, estará igualada. Y 2, que la temporada pasada, en el playoff final por el ascenso, el Girona ganó en Vallecas 1-2 y luego el Rayo venció en la vuelta 0-2.
COPE Madrid.
Estar informado.
Necesito cancelar mis deudas y el embargo.
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No sé qué te has encontrado cuando esta mañana has salido de casa, pero la verdad, la mayoría de las personas con las que yo me he ido cruzando iban ya sin mascarilla. Bueno, el cansancio está ahí. Esto es evidente y hay gente para la que quitarse por fin la mascarilla ha sido sin duda una auténtica liberación. Y lo contrario, los prudentes que optan todavía por llevarla.
Yo ya ves que no la llevo.
Yo no me la voy a quitar de momento.
Mientras no me sienta segura, la seguiré llevando.
Por prevención también voy a continuar llevándola.
Es molesto, ¿eh? No te terminas de acostumbrar.
Es un alivio, ¿no? Después de tanto tiempo.
Por la calle no la llevo nunca.
Se han precipitado en quitarlas.
Ya con la vacunación ya tenemos que empezar a vivir un poco más en normalidad.
Bueno, ya ves que hay de todo. El caso es que desde hoy tan solo es obligatoria en el exterior, allí donde haya eventos públicos en los que no se pueda mantener la distancia de seguridad. Te pongo un ejemplo, un concierto al aire libre o un partido de fútbol también. En estos casos hay que llevar la mascarilla si no se puede garantizar el metro y medio de separación con otras personas. Sin embargo, en una calle donde puede haber una gran aglomeración, imagínate, por ponerte un caso, la calle Preciados en Madrid, abarrotada, con decenas y decenas de personas pegadas hombro con hombro, o la calle Larios en Málaga. Bueno, pues aquí, aunque no se pueda mantener la distancia de seguridad, la mascarilla, ojo, no es obligatoria, aunque sí recomendable. Hombre, yo creo que en este caso, si estamos en una calle así, abarrotada con muchísima gente, pues por sentido común, lo más prudente es ponérsela. Pero vamos, que a partir de hoy, esa discreción de cada cual, si quieres te la pones y si no quieres, pues no te la pones. ¿Y en los colegios qué? Pues los niños se la van a poder quitar cuando salgan al recreo, algo que muchísimos alumnos, como Claudia, una madrileña de 7 años, agradecen. ¿Y de qué manera además?
Porque es que yo respiro muy poco con la mascarilla y con el recreo sudo más aún. Y sobre todo, que es que para la comba, que el sudo, pues sudo más con la mascarilla y menos sin la mascarilla.
Claro, es que saltar a la comba con la mascarilla pues es complicado, se suda mucho, pero vamos, desde hoy ya Claudia y el resto de niños lo va a poder hacer sin la mascarilla puesta. Es una medida que se aplica desde este jueves en todas las comunidades. Andalucía la va a aplicar mañana en sus colegios. Y a esta hora ya sabemos, por ejemplo, también que en Galicia tampoco será obligatoria en los patios de los colegios, aunque la Xunta la sigue recomendando. Y solo faltaría Castilla y León por definir cómo y cuándo aplicará la medida aprobada por el gobierno. 2:33 de la tarde, una hora menos en Canarias. A esta hora tenemos otras tres noticias también destacadas que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Partido Popular, Ciudadanos y Vox piden explicaciones por el trato de favor a los presos de ETA.
Los tres grupos parlamentarios han registrado diferentes iniciativas en el Congreso para que el Ministerio de Interior explique el motivo por el que ha establecido un procedimiento sistemático de trato con los presos de ETA con el fin de lograr su excarcelación.
Uno de cada 10 escolares reconoce haber sufrido bullying en España durante 2020.
Las nuevas tecnologías y el ciberacoso han cambiado el perfil de las víctimas durante la pandemia. Los que más lo están sufriendo ahora son los alumnos de primaria. Fíjate, ¿eh? Gonzalo tiene 12 años y sabe bien lo que es todo esto. Se cambió de colegio el año pasado. Ahora recibe ayuda psicológica.
Era un grupo con cabecilla que mangoneaba al resto y mal metida. Intentaban más o menos que los profesores estuvieran alejados.
Y estamos a la espera de que pase a disposición judicial el asesino confeso de Claudia.
La joven de 17 años apuñalada por su exnovio en Totana, en Murcia. La madre de la menor asesinada, según fuentes cercanas a la familia, está ingresada desde ayer por una crisis de ansiedad.
Y a partir de las 3:05, como siempre en mediodía, pues todo el deporte. Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, vamos a empezar hablando de la triunfadora del día, Queralt Castellet, que ha ganado la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín en la categoría Snowboard Halfpipe. Es la primera de estos Juegos para España, la quinta en la historia del deporte de nuestro país. Vamos a hablar, por supuesto, también de Karim Benzema. Bajan sus opciones de jugar contra el Villarreal. El objetivo es llegar el martes al partido contra el Paris Saint-Germain de la Liga de Campeones. Tenemos Copa del Rey, ayer en semifinales en el partido de ida, ganó el Betis al Rayo 2-1, hoy a las 9:30 se juega el Athletic de Bilbao Valencia, primero en San Mamés, desde las 9, lo contamos en el tiempo de juego, y mañana vuelve la Liga con el Sevilla Elche.
Los 185 chalés, también la playa artificial y el campo de golf situado en el complejo turístico de Valdecañas, en la provincia extremeña de Cáceres, pues tienen sus días contados. Su demolición vuelve a estar sobre la mesa. La sala tercera del Tribunal Supremo da la razón a Ecologistas en Acción tras denunciar que este complejo turístico está ubicado dentro de un espacio protegido para aves. Se empezó a construir hace ya años, concretamente en 2007, y en 2011 tuvo la primera sentencia en contra. El Partido Popular y el Partido Socialista se pusieron entonces de acuerdo y cambiaron la ley autonómica del suelo para que el proyecto de la Marina de Valdecañas pudiera encajar, pero siguieron los varapalos judiciales. Así hemos llegado hasta la última sentencia del Tribunal Supremo que ordena la demolición completa. ¿Y eso cuánto costaría? Porque aquí viene esto, claro. Aproximadamente, demoler todo este complejo costaría unos 145 millones de euros, solo la demolición. Los tendría que pagar además la Junta de Extremadura. Pero habría que sumar 111.000 millones de perjuicio a los propietarios. Pero además hay muchos negocios que, aunque estén fuera de la Marina, pues dependen directamente de ella. Es el caso de Rubén Rodrigo. Él tiene una pequeña empresa multiaventura en la orilla de enfrente del complejo. Compró todo hace 4 años y todavía no lo ha amortizado.
Todavía no, claro. Esto es una inversión a largo plazo. A largo plazo. Yo contaba con que el quinto o sexto año empezáramos a amortizar ya. Eso es, compré barcos, compré instalaciones, alquilé terrenos, en fin.
Pues son ya 14 años de líos judiciales y todavía el complejo sigue ahí. Por eso Rubén tiene esperanza en que ese recurso de amparo que va a interponer la Junta salga adelante.
Aunque se derribe, que tarden tiempo en hacerlo, ¿no? Ahora entre los recursos y tal, y luego, bueno, pues en fin, tenemos un poquito de esperanza en que se llegue a algún acuerdo.
Pues el contenido concreto de la sentencia lo vamos a conocer en los próximos días, aunque la Junta de Extremadura ya ha anunciado que va a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Su presidente, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, lo explicaba esta mañana en Herrera en COPE.
Hay muchas comunidades en España que tienen protecciones iguales que las nuestras, y quiere decir que en esos territorios protegidos no se puede hacer nada. Nosotros tenemos municipios en Extremadura donde el 100% de su suelo es protegido. Tienen dinero en el banco para construir una residencia de ancianos y no la pueden construir porque no tienen suelo que no sea protegido. Proyectos que llegan, proyectos que se van. Si de verdad nos preocupa la despoblación, hay que entender que en algunas zonas protegidas que no sean de alto valor de protección, hay que permitir algunos usos.
Es un problema que no solamente afecta a su comunidad, a Extremadura, y por eso pide abrir el debate sobre la protección ambiental, necesaria por supuesto, pero la necesidad también de poder emprender proyectos para evitar la despoblación, decía Fernández Vara esta mañana en estos micrófonos de COPE. Bueno, este tema, el de la despoblación, está también especialmente presente en la campaña de las elecciones de este domingo en Castilla y León. Y veremos hasta qué punto las nuevas plataformas de la España vacía tienen peso y son decisivas en esta comunidad autónoma. Lo normal es que cuando hablamos de despoblación y de la España que pierde habitantes, pensemos sobre todo en el campo, en el mundo rural. Pero ojo, que el problema es cada vez mayor en muchas capitales de provincia. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues
estás,
así es.
Estás ahora mismo, creo que en las calles de Salamanca, una de las ciudades más afectadas de España.
Sí, Salamanca, bueno, concretamente estoy en la Plaza Mayor, que es un lugar, como tú sabes, maravilloso y además con un tiempo primaveral, o sea que imagínate qué gusto. Pero fíjate con lo que decías, ¿eh? Solemos pensar en la España vaciada y pensamos solamente en la España rural, pero ¿qué pasa con las pequeñas y medianas ciudades? Mira, Salamanca es la tercera ciudad de España que más población pierde en los últimos 40 años. Desde 1981, la ciudad tiene 22.300 habitantes menos censados. Además, hay un envejecimiento preocupante de la provincia. Los menores de 20 años en Salamanca son 10.000 menos que en 2002. Y esto, como decimos, es un problema aquí en Salamanca, en varias ciudades de Castilla y León, pero también en otras muchas ciudades de España. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los problemas? ¿Por qué los jóvenes no se quedan en las pequeñas ciudades de provincia, medianas ciudades de provincia, y emigran a los grandes núcleos urbanos como Madrid, como Barcelona, que atraen a toda esa gente joven? ¿Y qué se puede hacer para revertir esta situación, si es que sobre todo todavía se está a tiempo? De todo eso vamos a hablar en la tarde de hoy a partir de las 4, Pilar.
A partir de las 4 de la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Igual que estuvimos semana tras semana contando el alza del precio de la luz, pues ahora recoge el testigo las gasolinas. No dejan de subir, de hecho mañana la luz baja de nuevo, aunque sigue rozando los 200 euros por megavatio hora, pero los combustibles, sin embargo, han batido un nuevo récord histórico y lo hace batiendo el máximo que había alcanzado la semana pasada. Es decir, lleva 2 semanas consecutivas de récord. Siguiendo el boletín petrolero de la Unión Europea, la gasolina se vende esta semana en España a una media de 1,55 € el litro, mientras que el gasóleo lo hace a 1,44 €. Ya sabes que son precios medios y que pueden oscilar mucho, pues dependiendo de dónde vivas y dónde vayas además a repostar. Bueno, la cuestión es si vamos a seguir batiendo récords durante las próximas semanas. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El precio del petróleo es verdad que se ha estabilizado un poco, pero estamos en un periodo marcado sobre todo por la volatilidad.
Sí, subidas y bajadas que nos pueden llevar a cruzar esa barrera psicológica de los 100 euros por barril. Ahora estamos en los 92, el barril de Brent, que es el de referencia en Europa. Antonio Turiel, experto en energía del CSIC.
Se puede llegar a ver 100 dólares por barril, no creo que sea un fenómeno duradero, porque de hecho lo que cabe esperar para el precio del petróleo en los próximos años es volatilidad.
Así el petróleo va a seguir empujando al alza los carburantes, que se han encarecido casi un 30% con respecto a hace un año. En euros, pues entre 15 y 20 euros más por llenar el depósito. La energía supone ya entre un 35 y un 40% de lo que pagamos por repostar. Hay que recordar, Pilar, que el resto, 6 de cada 10 euros de lo que pagamos por llenar el depósito, se va a impuestos y a márgenes de las estaciones de servicio.
Pues sí, gracias, Marta. Y seguimos con los precios porque más allá de la luz y el combustible, el turismo, el transporte y no digamos ya la cesta de la compra, también van a seguir subiendo. Bruselas, corresponsal, José Luis Concejero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, hoy nos ha dicho la Comisión Europea que nos espera otro año al alza.
Efectivamente, lo que ya es evidente con estas previsiones es que la subida de precios ha dejado de ser algo temporal, como se decía en un primer momento. Todo empezó el año pasado como consecuencia de los altos precios de la luz y, según la Comisión Europea, se seguirá alargando durante todo este año hasta situarse en el 3,6%. Esto va a provocar una subida de los precios de los bienes y los servicios que, sin duda alguna, van a repercutir en el consumidor final.
Indications from future contracts show that energy prices are
los precios de la energía seguirán siendo altos durante más tiempo. Esto va a provocar una mayor presión sobre los precios, dice la Comisión Europea. La inflación llegará al máximo este primer trimestre y empezará a bajar a finales del año. La inflación, en principio, se va a relajar en 2023 hasta situarse en el 1,7%. La clave es saber si aquellos sectores que son más caros ahora llevarán a cabo también una bajada de los precios.
Bruselas, que por cierto ha mejorado en una décima su previsión de crecimiento para España en este año. Vamos a alcanzar, dice la Comisión Europea, un 5,6% de nuestro PIB. Te hablo también de la crisis entre Rusia y Ucrania, porque a los 120.000 soldados rusos que llevaban ya semanas desplegados en la frontera ucraniana, se suman hoy otros 30.000 militares desplegados, en este caso en Bielorrusia. Así que en total hay al menos 150.000 efectivos del ejército de Vladimir Putin en zonas colindantes con el norte y el este de Ucrania. Lo que están haciendo en Bielorrusia son maniobras o entrenamientos militares que se van a extender al menos durante los próximos 15 días. Rusia y Bielorrusia ensayan operaciones de defensa contra una agresión exterior. Y lo hacen, dicen, porque están sometidos a una amenaza sin precedentes. Tienen aviones Su-25 y Su-35, 800 carros de combate y también sistemas de defensa antimisiles. Esto mientras en los despachos el primer ministro británico viaja hoy a Polonia. Solo esta semana hemos visto al presidente francés Macron en Rusia, al ministro también de Exteriores español José Manuel Álvarez en Ucrania y al canciller alemán Scholz en Estados Unidos. Todos intentan una salida pacífica a esta crisis. Y en estas reuniones diplomáticas la puesta en escena pues también es muy importante. Solo hay que ver esa mesa kilométrica enorme que separaba a Putin y Macron en su encuentro hace solo unos días. Salvador Sánchez Tapia es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Navarra.
La verdad es que por mucho que se haya justificado la puesta en escena con razones sanitarias, en mi opinión la imagen es la plasmación gráfica primero de la distancia que separa las posturas de los dos interlocutores y de la frialdad de sus relaciones en estos momentos, pero también de la situación de fuerza que Putin cree ocupar con respecto a Macron y de una forma un poco más general con respecto a una Unión Europea que percibe como un actor bastante débil.
Pues esta noche Expósito va a poner el foco en la diplomacia. ¿De qué forma puede evitar un conflicto como este, como el de Ucrania? ¿Cuáles son sus armas? ¿Por qué ha sido importante la diplomacia a lo largo de la historia? Pues las respuestas a partir de las 9 con Ángel Expósito en La Linterna. Y hoy te hablamos también de más pasos dentro de la Iglesia para la protección de menores. La Archidiócesis de Toledo ha editado una guía de buenas prácticas que pretende ser una herramienta útil para la prevención o detección de sospechas o evidencias de situaciones de abuso sexual o cualquier forma de maltrato en la infancia y también en la adolescencia. Facilitará a sacerdotes, consagrados y laicos comprometidos en la misión evangelizadora y educativa de la Iglesia, la creación de entornos seguros para prevenir y combatir cualquier forma de abuso en menores y personas vulnerables. En esta guía se explica cómo tramitar las posibles denuncias, las medidas cautelares, también el acompañamiento importantísimo a las víctimas, medidas y recomendaciones concretas para la prevención o indicaciones sobre el uso de las redes sociales. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Todo deportista tiene un sueño y esos sueños solo los escuchas en COPE.
Acompáñame que viene el pedazo de ronda de Queralt Castellet.
Y este invierno también vibramos con el sueño olímpico, con la tensión minuto a minuto.
Vamos a por los giros, venga. Vamos a por otro. Ese Barça de 9 lo ha intentado. Bien, lo planchó. Bien. Queralt Castellet acaba de ganar la medalla de plata olímpica, la mitad de su vida, subida a una tabla de snow.
Con las victorias de los españoles.
Queralt Castellet, subcampeona olímpica, enhorabuena.
Muchas gracias, estoy súper feliz.
A ver si conoces esta voz. Tu mamá, Inés, llora todo lo que quieras, Queralt, llora todo lo que quieras.
Los Juegos Olímpicos de Invierno se viven en COPE. Tiempo de juego, el partidazo de COPE, la emoción del deporte, la emoción de la radio.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Y además te pueden salir gratis. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.